La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, hoy con nuestros invitados e invitada, Marta Zaldecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Caixo,
Unón. Caixo. Con Imanol Zubero. Imanol.
Unón, buenos días.
Y Lander Inchausti. ¿Qué tal, Lander?
Unón, aquí estamos.
Voy a invitar a los oyentes a que a través del 688-88-7738 nos dejen los comentarios en el día de hoy, como siempre. Y voy a empezar a sacaros algunas de las cuestiones del día. Me va a echar la bronca Imanol porque voy a empezar con malas noticias. Lo siento, voy a empezar con malas noticias. No voy a empezar por el Tour de Francia ni por todo el espectáculo, porque como vengo con globos y cabreos muy grandes, pues entonces eso es lo que me va a derivar, ¿no? Lo digo porque este fin de semana, el sábado pasado, murieron otras 51 personas en la ruta Canarias. 2.600 tuvieron que ser rescatadas también en el Mediterráneo Central por Túnez. Esto es un rayo que no cesa, que no sabemos cómo ponerle freno, y aquí las únicas soluciones está en pagar a los cancerberos para que no salgan de las playas, o blindar la jaula de oro. Y alguna otra solución tendrá que darse, precisamente. Ya sé que no es el gran fenómeno de la inmigración, no es ese, o sea, la gran inmigración no llega por ahí, pero desde luego sí que llega la parte más trágica, ¿no? La parte más dolorosa de todo esto. Y como tengo esa espina clavada, pues por eso os lo quiero poner aquí al principio, ¿no? Para reflexionar sobre ella, porque me parece crucial, además. Crucial.
Bueno, yo creo que la solución, por mucho que no queramos verla, es evidente. Dar respuesta a las necesidades de las personas que tienen esa desesperación por salir de su país de origen en su propio país de origen. Y para eso, necesariamente, la comunidad internacional tiene que hacer algo. A partir de ahí, la consecuencia de que la gente tenga que emigrar forzosamente es pues todo lo que viene después. Pero el problema, para mí, es evidente, que es la desigualdad en el mundo a la que hay que hincar el diente de manera global, ¿no? Sé que es una obviedad, pero...
Pero no cabe otra, sí, no cabe otra.
Sí, que es muy triste, da muchísima impotencia y también mucha rabia, ¿no? Todo lo que está pasando, dejar a la deriva a muchísima gente que huye de países que están en guerra o que pueden estar huyendo por otros motivos políticos, identitarios, etcétera. Y la verdad que no se dé ayuda, que no se generen unas políticas que realmente garanticen que esas personas puedan venir aquí. Bueno, pues de una forma, vamos a decir, digna, ¿no?
O segura, ¿no?
Por lo menos, sí.
Manol.
Pues tú lo has dicho y también lo ha dicho Lander, ¿no? Y pues es obvio, ¿no? Es una obviedad y genera, como decía Marta, pues una tristeza infinita, ¿no? Lo que pasa es que es una tristeza que se nos pasa enseguida, pero pues porque vivimos una sociedad muy distraída, ¿no? Y vuelvo otra vez, ahora enseguida vuelvo a lo de la inmigración, pero pues paso por el Tour primero, ¿no? O sea, yo alucino muchísimo de la infantilización en la que estamos entrando como sociedad, donde parece que nos merecemos homenajes de vez en cuando, porque sufrimos mucho, ¿no? Y ahora, bueno, no pasa nada por dedicar un fin de semana a lo del Tour, jolín, que no es que es un fin de semana al Tour, y los martes es otra cosa, y los jueves es otra cosa, o sea, estamos todo el día jugando, o sea, estamos todo el día con plastilina y con postis haciendo... O sea, y luego, sin embargo, tenemos un discurso de que, oye, algún desahogo nos hace falta, ¿no? Como sociedad, como personas y tal, ¿no? Y realmente a mí me hubiera encantado que dedicáramos un fin de semana entero en Bilbao justamente a reflexionar sobre eso, sobre los dramas de la inmigración, sobre los dramas de la violencia contra las mujeres, sobre los dramas climáticos, sobre lo que pasa en nuestros barrios. O sea, a mí me encantaría que un ayuntamiento se atreviera a movilizar a la ciudadanía, no para divertirla, no para distraerla, sino para comprometerla, ¿no? Y no hacemos nunca eso. Entonces, bueno, pues es terrible, efectivamente, hay un problema de origen, como decía Lander. O sea, la gente huye, cuando la gente huye, está huyendo por algo, y está huyendo por algo en lo que tenemos al menos responsabilidad, pues por guerras, por historias de colonialismo, extractivismo, por desigualdad sobre todo. La frontera más desigual del mundo es la que divide África de Europa y es el sur de España. Nos toca hacer de frontera. Y luego está el problema del trayecto. O sea, es terrible que no haya corredores seguros para que la gente pueda moverse. Una vez que ha decidido moverse, nos encantaría que no se muevan. Y habría que hacer mucho para que no se muevan. Vale, pero la gente ha decidido moverse, está escapando, pues tiene que poder hacerlo con seguridad. Cuando hay una emergencia en el mar, en este caso, es terrible la forma en que estamos actuando, que es a veces pues no actuando, pasándose hemos oído conversaciones terribles. ¿A quién le corresponde? Oye, tú, que hay gente muriéndose, ¿nos toca a nosotras actuar o les toca a Marruecos? No estoy segura, es una zona gris. No, te toca actuar a ti, ya está. Y luego una vez que están aquí, pues lo mismo, ¿no? Pues tampoco hay un sistema de acogida y de acompañamiento. Entonces, bueno, pues es un crimen contra la humanidad, objetivamente hablando. Pero bueno, pues mientras tanto, como estamos tan agobiadas con la vida, pues buscaremos divertimentos.
Sí, a ver, yo creo que hay algunas cuestiones que sí que pues, están meridianamente claras, ¿no? Cuando tú dices lo de las discusiones, de a quién le toca arriesgar, a cuidar, es que como no hay responsabilidades, hagas lo que hagas y pase lo que pase, pues que acaban 51 muertos o 51 desaparecidos, y nadie va a responsabilizarse de si ha llegado tarde la ayuda, si ha prestado atención adecuada, etcétera. Si normalmente eso nos ocurriera a nosotros, por ejemplo, que pasamos de largo en una carretera, ante un accidente, sí que nos caería una impresionante, nos podría caer, ¿no? Por delitos de desasistencia, además, a una víctima. Ocurre esto en el mar, ocurre con gente que viene de fuera, mira, hoy pasamos capítulo y mañana a correr. Por eso decía que venía indignado con este asunto, porque viene a sumarse a otros anteriores.
Es el efecto frontera, las fronteras políticas son fronteras éticas, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y por tanto, lo que pasa más allá de la frontera, lo que le pasa a la gente que no está en este lado de la frontera, pues tiene otras normas. Entonces, efectivamente, si pasara hacia adentro, es decir, si fuera un autobús de jubiladas y jubilados, o de turistas, o de Erasmus, o de Sénecas que están no sé dónde, y se chocan en Ciudad Real y nadie para a ayudarles, pues sería un escándalo terrible, ¿no? Bueno, pero como pasa a la gente que no son de las nuestras, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, son fronteras morales que siguen actuando.
Y luego todo, al final, también toda la retórica y narrativa que hay ahora mismo, ¿no?, de la extrema derecha. También lo que ha pasado en Francia, ¿no?, con la muerte de este chico, de al final cómo se está reforzando ese imaginario de que vienen aquí otra vez, ¿no?, ese imaginario de a robarnos el trabajo, que es completamente mentira, de que son personas inmigrantes, ilegales, que vienen como a corromper nuestras ideas, nuestra identidad, y la verdad que toda esta retórica de la extrema derecha y también de la derecha, pues al final hacen que, un poco lo que decía Imanol, ¿no?, de que, bueno, que no pasa nada, hoy hablamos del tour y mañana hablamos de otra cosa, ¿no?, y vamos olvidando todo eso porque se nos mete un poco en ese ideario, ¿no? Y luego también que yo creo que no hay que irse tan lejos, que aquí en la frontera entre Irún y Francia también ha habido 10 muertos que han intentado pasar la frontera por el río de Bidasoa. O sea, que no nos tenemos que ir tan lejos para encontrar estas barreras, ¿no?, y todo este tema de migración, todo el problema que hay, ¿no?, de que no hay una ayuda real, de que desde las instituciones no se está haciendo nada, y que al final, como siempre, son o bien asociaciones o bien ONGs las que ponen sus cuerpos para poder ayudar frente a este problema, que no es que haya una migración masiva, sino que se trata más bien de las condiciones en las que están estas personas migrantes, que en su mayoría son racializadas también, y por otro lado, por qué están viniendo, ¿no?, todos los problemas de origen que hay.
Sí, a mí me gusta el hilo por el que has empezado a tirar, de cómo la extrema derecha está impregnando todo el pensamiento público de unas ideas perversas contra las que es dificilísimo hacer un esfuerzo de desmentido, ¿no? Cualquier cosa que dice la extrema derecha cala con una facilidad, como si fuera una mancha de aceite, y luego desmontar eso y decir, oye, que esto no es así, que no vienen a quitarnos el trabajo, que están haciendo trabajos que nosotros, que nos creemos mejores, no queremos hacer, ¿no? Que están cotizando para que nuestras pensiones funcionen, etc. Pero eso no cala. Lo que cala es el mensaje de la ultraderecha, el mensaje del odio. Y yo creo que también tenemos que estar especialmente alerta, ¿no? En eso, en los tiempos que corren.
Claro, pero justamente hacía referencia a Marta a los sucesos que están ocurriendo en Francia. Y ayer escuchaba o leía que, en principio, algunas encuestas dicen que una parte importante de la población francesa, bastante mayoritaria, está diciendo que el partido que mejor, que la fuerza política que mejor está gestionando los conflictos es la fuerza de Marine Le Pen. Entonces, claro, como decía Lander, conecta bastante fácil el discurso de la extrema derecha, porque, claro, para conectar tiene que haber algo con lo que conectarse, ¿no? Y yo creo que conecta con sentimientos, con miedos, con intereses, con deseos que tenemos en la sociedad. Entonces, es que el discurso de la extrema derecha es muy fácil, es buscar el chivo expiatorio, es decir, vamos a defender lo nuestro, nosotras no tenemos nada por lo que repensarnos, lo hacemos todo bien, son ellas y ellos quienes nos incomodan, quienes nos cambian las cosas y tal. Claro, es un discurso que toca a los elementos más oscuros, iba a decir, de nuestra propia condición humana y condición social, ¿no? Entonces, claro, la cosa es preguntarnos por qué es tan fácil para la extrema derecha sacar adelante estos discursos, ¿no? Y bueno, yo creo que es que choca con eso, con nuestros intereses, miedos, egoísmos. Bueno, en el fondo, pues no acabamos de asumir que nuestros modos de vida, eso que decimos que son nuestros derechos y tal, pues en buena parte son privilegios y que tendríamos que revisarlos para poder poner un poco de orden en esto que está pasando en el mundo. Pero claro, eso es más fácil decirlo en una radio que hacerlo, ¿no?
Antes, cuando estaba comentando Marta, precisamente, que comentabas lo de la inmigración masiva, es que estaba recordando precisamente el discurso de Santiago Abascal, que ha hablado de Francia también. Y entonces ha acusado directamente a la inmigración masiva ilegal de ser los protagonistas de todos los incidentes en Francia. Y dices, ala, pues venga, paga y vámonos. Se acabó. O sea, si ese es el único problema que ves, pues la hemos liado. Y esa es la realidad, y eso es lo que ahora mismo tenemos, ¿no?
Claro, pero en el hilo de lo que estábamos comentando, ¿quién ha creado ese concepto de inmigración masiva ilegal? O sea, ¿dónde está cuantificado? ¿Cuándo decimos que una inmigración es masiva y cuándo decimos que es residual? ¿No? Masiva.
No, no, pero es que encima está hablando de Francia.
Sí, 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 pero
o sea, Francia, territorio francés, donde allí lo de la inmigración masiva deja mucho que desear, porque allí, claro, estamos hablando de Francia como colonia, etcétera y tal, y tiene mucha gente de muchas de sus colonias, o sea que no tiene nada que ver con una inmigración masiva de la que él tiene en la cabeza, ¿no? Que parece que todos vienen en patera y que no es así, que no ocurre eso. Sí, sí, es que yo alucino con este tipo de discursos, y además lo que alucino más es con gente que se los traga.
Que luego, ¿qué es lo que decimos siempre? Que las personas que... O sea, de todas las personas que necesitan salir de donde están o quieren salir de donde están porque no quieren estar en las condiciones en las que están, un porcentaje muy pequeño puede permitirse la peligrosísima aventura de venir en las condiciones en las que vienen. Entonces, de masivo nada. Y el problema es muchísimo mayor de... los cientos de miles de personas que mueren ahogadas en el mar, ¿eh? O sea, que eso es un drama que lo tenemos ahí a pocos kilómetros, pero la realidad es muchísimo más compleja y muchísimo más desesperada de todos esos millones de personas que no pueden moverse porque ni siquiera tienen capacidad para abordar ese proyecto de muerte.
Manuel, casi hay una pregunta que hace un oyente. Dice, ¿realmente pensáis que si el ayuntamiento convoca a la ciudadanía un fin de semana para reflexionar sobre lo que está pasando con la inmigración, participaría mucha gente? Bueno, el oyente pues, se contesta y dice, no.
No, estoy de acuerdo con esa persona, seguro que no. Pero bueno, yo creo que la política es pedagogía, sobre todo. O sea, la política es gestión, tiene una dimensión técnica aplicada, o sea, hay que hacer cosas, pero es pedagogía, sobre todo. Entonces yo, la política que lo que hace es básicamente remar a favor de la corriente dominante, me parece una mala política. Yo creo que a veces hay que remar en contra. Sé que eso pues no suena bien, pero es así, ¿no? Pero estoy de acuerdo con esa persona. Pero bueno, pues habrá que hacerlo.
No, pero bueno, eso no significa que no se haga. Se hacen muchas otras cosas que no son populares ni generales, ¿no?
Pues sí.
Desde los ayuntamientos y desde la administración. Bueno, oye, que muchas veces te explicas y eso y esto, ¿por qué se hace? Pues igual resulta que empezar a hacerlo con temas más relevantes. Bueno, dice otro oyente que a la sociedad hay que mantenerla dormida con eventos como el Tour. O si el Athletic va a Europa, todos los días estamos con asuntos como estos. Dice el oyente que ha visto que me ha metido en el ojo con lo del Atleti. Lo del Tour no, pero el Atleti me ha dolido. Los refugiados de Ucrania son diferentes. 180.000 en España, dice otro oyente. Saporeak ha salido a concienciar el fin de Donosti. Qué ejemplo de evangelio puro, dice. Hay luces, dice otro de los oyentes. Dice, ¿ese chico argelino francés era un delincuente? Se pregunta, ¿no? Pues después del comentario de Santiago Abascal. Dentro de 30 años seguiremos hablando de la migración. Lo ideal es solucionar en origen, pero hace un calificativo de los políticos a los que se vota o se anima a votar y son los que tienen que solucionar esta injusticia. Pero yo me siento en el sillón y que pase el tiempo. Bueno, pues esto también, dice, el que se ha cargado el Estado en Francia ha sido Macron, no Marine Le Pen. Te cargas el Estado y claro, luego pasan estas cosas, es lo que dice otro oyente. Y que tenga en cuenta el señor Abascal que él también es un migrante en Madrid. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castro Urdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende el Agua, Castro Urdiales. Autovía A8, salida 151.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Enamórate de tu sonrisa. Es primavera y es el momento de estrenar sonrisa en Clínicas Dentales Jesús Jon Abadiola. Tu equipo de confianza en implantes, ortodoncia tradicional e invisible y odontología integral. Te ofrecemos cirugía guiada en implantes sin puntos de sutura, con un tiempo de intervención reducido y sedación asistida por anestesista. Pide tu cita y estrena tu nueva sonrisa. Grupo Clínicas Jesús Jon Abadiola, odontología integral, en Algorta, Amesti 7 Bajo, teléfono 944-600-100.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Furgobici. Arreglamos tu bici a domicilio con nuestra furgoneta taller para que ahorres tiempo y problemas. Furgobici, tu taller de confianza y rapidez. En solo una hora y desde 30 euros te reparamos tu bicicleta con un servicio a medida. Llámanos al 695-410-977 o visítanos en furgobici.eus y en redes sociales.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Radio Popular. Herri Ratia.
Bueno, pues continuamos aquí en este tiempo de tertulia. Y luego, pues, ¿qué quieres que os diga? Es que hoy se me han acumulado las malas noticias, Imanol. Igual es porque has venido y digo, no sé, me han acumulado. No, lo digo porque ha habido también otro asunto que me parece preocupante, ¿no? ¿Qué os ha parecido, por ejemplo, el caso de María Guardiola en Extremadura? Eso de achatarrar tu trayectoria política, que no sé cuál era hasta la fecha, no la conocía de nada yo, hasta ahora, hasta que la conocí la semana pasada, achatarrarla de ese modo. O sea, tirar la palabra, tu discurso, que tenía buena pinta, por cierto, de repente tirarlo a la basura.
Bueno, tenía pinta socialdemócrata. Y yo creo que todo el mundo, o la gran mayoría, cuando escuchamos sus declaraciones, dijimos, le van a poner en su sitio en menos de una semana, que es lo que ha ocurrido.
Que en menos de una semana, sí.
Pues, bueno, quizás se equivocó de partido esta mujer.
Pero por dignidad no te tienes que apartar, echarte a un lado, después de un discurso como el que haces. Y de repente lo reconviertes y ya dices que tu palabra, bueno, mi palabra no es importante, lo importante es lo que quieran los extremeños. Y dices, uy, lo que acabas de decir, chica. No sé, me sorprende un poco, ¿no?
Porque de hecho ni siquiera eso es lo importante. No, lo importante es lo que diga el partido, su estructura.
El partido, sí, sí. La importancia no está en los extremeños, sino en lo que diga el partido. Que es así de terrible.
Sí, ¿no? Que al final quien se pone en contra es su propio partido, ¿no? Y quien le achaca absolutamente todo y quien hace frente hacia ella es su partido y al final te quedas como sumiso ante lo que es tu institución y...
Hombre, un poquito de dignidad, te marchas, ¿no? Dices, hasta aquí he llegado entonces, ¿no?
Ya no sé, no quiero decir, no sabemos realmente qué intereses puede haber o qué supone ella también para el partido de poder mantenerla o, bueno...
Para el partido poco, pone poco, que... Marta, o sea, no puede suponer nada. ¿Qué va a suponer para el partido? Si te destrozan políticamente de esa manera... Porque la han destrozado políticamente. Ya, por mucho que haga en Extremadura, por mucha presidenta que sea de Extremadura, yo creo que queda anulada políticamente. ¿Te puedes fiar de la palabra de esa mujer?
A ver, pero a mí, yo cuando escuché las declaraciones, tengo que reconocer que lo primero que pensé fue, no lo va a mantener. Fue lo primero que pensé. Pero en general tiendo a pensar que no lo va a mantener cuando escucho cualquier declaración de cualquier persona política. O sea, que también no es significativo. O sea, cuando escucho buenas declaraciones, buenas intenciones, que siempre digo, esto no va a durar. Y en este caso me parecía bastante claro, pues porque al final es evidente que el PP necesita a Vox y Vox exige que esa necesidad se exprese de una manera... en fin, para ellas, en su opinión, respetuosa, ¿no? O sea, que no se les ningune. Y lo que había hecho esta mujer, Guardiola, era ningunearles, vamos, despreciarles, mandarles a la periferia de la política. Una vez que lo enmienda, una vez que da marcha atrás o da un paso al lado, pues no sé, pero ¿cuántas veces no vemos esto en la política todos los días? Yo de verdad, o sea, y no quiero ir por ahí, pero... O sea, en Euskadi hay una fuerza política que está haciendo ahora en estos momentos en su política cotidiana aquello que contra lo que renegó históricamente y además renegó de una manera muy violenta, jolín. O sea, es la leche. O sea, tenemos en este momento una fuerza como Bildu que está cogobernando, por así decirlo, el Estado español. Y me parece bien. O sea, me parece bien, tengo que decirlo, me parece bien. Pero no olvidemos de qué discurso viene y de qué prácticas viene. Bueno, pues nos parece bien. No, o sea, otras veces nos han parecido bien otras cosas, ¿no? O nos parecen bien o no nos damos tanta importancia. Entonces, es verdad que hay evoluciones o modificaciones en la posición política. ¿Por qué? Porque las interpretamos en términos positivos, porque nos parece que pueden ayudar al bien común. Pues las reconocemos. Y otras, pues que no las reconocemos tanto. Pero al final yo creo que la política funciona mucho con GPS, con radar. Y funciona un poco con brújula y con mapa. O sea, esas políticas de brújula y mapa donde había un camino y más o menos, tal, caso de que se hayan dado alguna vez, hoy no se dan, hoy se funciona por inputs que cambian permanentemente, ¿no? O sea, yo que no sigo usando mapa en el monte, lo cual a veces pues me lleva a dar algunas vueltas más de las que desearía, pero cada vez me encuentro con más gente perdida con GPS en el monte. Porque se han descargado un track que era en invierno y resulta que en invierno cambia la cosa, o simplemente van, se les acaba y no saben dónde están. Bueno, la política funciona mucho con GPS o con radar, ¿no? Y eso, y es la demoscopia, y ese decir, oye, pero tal igual, es no sé qué. Entonces, O sea, no creo que se juega la credibilidad de esta mujer en eso. O sea, no creo que nadie... Bueno, seguro que alguna gente sí, pero en general no creo que se juegue la credibilidad. Y si se garantiza 4 años de gobierno de la Junta de Extremadura, ya verás tú cómo se olvida eso. Porque mira tú que hay declaraciones de políticos y de políticas que, en fin, dices, bueno... Pero tú mira al mismo Feijóo ahora, o sea, que se niega a reconocer lo evidente, que sin Vox no va a poder ser presidente del gobierno de España. O sea, y vamos, no lo dice ni aunque le pongas, ni aunque le pinches. Pues ya está.
No, sí.
Pero bueno, pero mira a Sánchez, que decía que no podría dormir si tenía a Pablo Iglesias como vicepresidente. O sea que, ahora bien, dicho eso, lo de Vox es un horror. Lo de Vox es un error, incomparable con cualquier otra cosa.
No, es que es incomparable, ¿eh? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en el discurso que ella utilizó, ese socialdemócrata que dice Lander, bueno, no sé si llegaba a eso, ¿eh? Pero claro, ponía algunos elementos que yo creo que caen por su peso, ¿no? Claro, el rechazar la violencia de género o violencia machista como tal. Dices, bueno, eso dentro de la lógica... O sea, es que no se concibe en una cabeza que se rechace eso, salvo que seas de Vox, ¿no? Que es lo que hace Vox, precisamente. Entonces tenía su lógica, incluso cuando dice desplegar una pancarta que tire a la basura los derechos de las personas LGTBI. Dices, bueno, si es que tiene su lógica. Claro, el que tengas que enmendar eso no es lo mismo que decir, mira, hoy voto A y mañana... No, es que es una cosa bastante... Yo cuando oí su discurso... Yo pensé que estaba oyendo principios, o sea, principios, valores morales de esa mujer que estaba poniéndolos sobre la mesa. Y me parecieron, digo, bueno, a ver, que claro que la gente de... Claro que hay gente del Partido Popular, mucha gente del Partido Popular, o todo el Partido Popular, pues no va en contra de la ley de violencia machista. O sea, ese tipo de cuestiones que creo que son elementales. Pero claro, ostras, a mí esto del grouchismo, del marxismo esto, de hoy tengo estos principios y si no te vale, no te preocupes, que tengo otros, dices, ostras, pues eso me parece muy... No sé.
Sí, bueno, Imanol ha comentado, ¿no?, que en la política pues es verdad que en la mayoría de los casos se van cambiando de opiniones y de un momento a otro pasas, ¿no?, de una idea a otra, pero yo creo que lo que se demuestra ahora mismo con el Partido Popular es que con Feijóo las convicciones y los ideales cambian cada 5 minutos y que... La clave de ese movimiento que pueda haber ahí en esos ideales está en que saben que tienen que pactar con Vox en todo momento, ¿no? Para que Feijóo pueda ser presidente de España. Y que como necesitan ese apoyo porque no van a poder hacerlo de otra forma, pues tienen que enmendar lo que han dicho, ¿no? 5 minutos antes. Yo creo que la clave es esa un poco, que necesitan a Vox y que precisamente para necesitar a Vox necesitan cambiar todo su discurso. Y si lo tienen que hacer en un momento en el que estás hablando, ¿no?, precisamente de que tú no vas a permitir eso porque rechazas la violencia de género y rechazas la violencia machista, y de repente al poco tiempo tienes que cambiar todo tu narrativa, pues porque precisamente necesitas a Vox en un futuro. Y yo creo que el problema es ese, que no, bueno, pues que se demuestra un poco también lo que es el PP y a lo que va el PP, porque si tienes capacidad para cambiar eso, quiero decir, para cambiar esas ideas, significa que realmente no crees en lo que estabas diciendo.
Es que además venimos de un fin de semana con 3 episodios de violencia machista, con 2 mujeres asesinadas, y dices, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿hoy de qué van a hablar esta gente?
Es que es un poco lo que hablábamos, yo creo, con el discurso de odio hacia las personas migrantes, ¿no?, que venían aquí, que al final generas que la gente, de repente, cuando se había de alguna forma asentado esa idea de rechazar realmente, en este caso, la violencia contra las mujeres, en general, cualquier tipo de violencia hacia nosotras, y de repente vuelves a poner el marco en la mente de la gente de que eso no existe, de que la violencia de género no existe, y entonces permites que la gente vuelva a pensar realmente en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, es muy peligroso porque cambias de repente todos los marcos y volvemos para atrás. En vez de progresar y entender que estamos en el siglo XXI, de que se están garantizando cada vez más derechos y de que la gente pone su cuerpo y su vida para garantizar los derechos de las mujeres, los derechos del colectivo LGTBI, los derechos de las personas migrantes, racializadas, etcétera, de repente es como que volvemos para atrás un partido, porque continuamente lo está diciendo y es capaz de crear un cartel gigante donde tira a la basura todos estos derechos, y otro partido que lo está respaldando al final. Yo creo que ahí está el problema, y de que eso es lo que se nos viene encima también.
Sí, porque es que tú dices renunciar, por ejemplo, a lo que es, o sea, un principio como es que no existe o no plantear la violencia de género. Es que no es algo que nos hayamos inventado de forma local, es que es algo que yo esta mañana remitía a la gente, digo, el último informe de ONU Mujeres, que han hecho en 39 países, que han ido a los parlamentos, el 82% de las mujeres encuestadas han sufrido violencia psicológica. Hablamos de los parlamentos en 39 países. O sea, para que nos hagamos una idea, ¿no? Y que hay un 45% que se ha sentido amenazada con violencias, con palizas, etcétera. Y dices, es que no es algo que sea local, que no, que sea algo general. ¿Cómo puedes renunciar y cómo puedes no ver eso? ¿Cómo puedes ver que cuando hay una violencia, es una violencia porque ejerce el hombre hacia la mujer? Determinados hombres lo ejercen contra las mujeres. Y dices, pero si es una evidencia, si los datos están ahí. Y dices, yo es que estoy perplejo con estas cosas. Y el problema está que esos discursos los compra el personal. Mí, hay gente que lo compra. Hay gente que les lleva al Parlamento, o sea, que no les lleva a los congresos.
A mí lo que me resulta bastante chocante es que continuamente apelan a que eso es ideología, cuando lo que realmente es ideológico es negarlo, ¿no? Ponerle un nombre a un fenómeno es generar conocimiento. Ahora, negar que ese fenómeno existe, eso es una creencia. Digo, no, la violencia de género, violencia machista, eso es ideología. Yo creo que no. Yo no es que lo crea, sé que no. Es generación de conocimiento. Cuando le ponemos nombre a las cosas, sabemos que existen. Negar la existencia de algo, eso es una creencia.
Sí, cuando Abascal dijo esto de que lo del género era una ideología y tal, pues la verdad que el concepto de ideología pues está terriblemente manoseado y pervertido, ¿no? Pero yo pensé, ¿no? En fin, bueno, Abascal es sociólogo, ¿no? Por la Universidad de Deusto. Debería saber, y si no, yo creo que deberían retirarle el título de sociólogo ya. Desde aquí hago un llamamiento a la Universidad de Deusto para que lo revise. Debería saber que efectivamente, o sea, el género, pero igual que el nacionalismo, es una construcción social, ¿vale? El nacionalismo no existe, existen cosas que pasan en las comunidades que luego las hemos ido dando nombres, como decía Ander, y lo hemos llamado nacionalismo, lo hemos llamado patriotismo, lo hemos llamado machismo, feminismo, lo que sea, ¿no? Entonces vamos dando nombre a cosas que pasan, ¿no? Y cuando damos nombre, cuando nombramos la realidad, también la performamos, también de alguna manera hacemos que la realidad se acomode a esas. Si llamamos de otra forma, igual la realidad evoluciona de otra forma distinta, ¿no? Si en lugar de llamar a lo que nos pasa, pues nacionalismo, lo llamamos patriotismo, lo llamamos cosmopolitismo, pues igual pasan otras cosas. Pero en todo caso, todo eso es, entre comillas, ideología, en el sentido de que hay una construcción desde el mundo de las ideas, ¿no? Abascal, cuando decía lo de ideología, se refería, lo decía en un mal sentido, ¿no? Como manipulación de la realidad, ¿no? Por cierto, la Iglesia Católica tendría que hacérselo mirar también, porque yo estoy ya bastante aburrida de escuchar hablar de lo de la ideología de género y el discurso de género. O sea, yo creo que la Iglesia tiene que dejar de alimentar esa cuestión. Entonces, vale, ¿el género es un constructo? Claro que es un constructo. Pero es un constructo que sirve para iluminar una estructura de poder y privilegio, que es la estructura fundacional de nuestras sociedades, que es la estructura patriarcal, androcéntrica, machista, ¿no? Y hoy, pues vivimos un tiempo en el que no nos interesa, nos cuesta cada vez más poner el foco en las estructuras de dominación. Negamos que exista violencia machista porque nos incomoda mucho ver cómo efectivamente el hecho de ser varones nos sitúa objetivamente en una posición de privilegio y dominación. Nos cuesta mucho ver la estructura colonial, y por eso negamos y decimos lo de los, porque nos cuesta mucho ver cómo, en la medida que somos europeas, blancas, tal, pues estamos en una posición de privilegio objetivamente y tenemos que revisarlo, ¿no? Y cada vez nos cuesta más también hablar en términos de clases sociales, porque a las clases medias, formadas y tal, nos cuesta mucho ver cómo efectivamente el origen de las personas familiar construye itinerarios de vida muy desiguales, ¿no? Entonces hablamos de meritocracia, hablamos de que la gente no sé cuánto, ¿no? Cada vez nos cuesta más ver nuestros privilegios. Es un problema grande que tenemos. Entonces, bueno, pues tenemos que trabajarlo. Propongo al intento de lo que dedique un fin de semana a trabajar estas cuestiones.
Otro fin de semana, no vamos a tener fines de semana entre eso y lo del tour. Bueno, dice algún oyente, todos se meten en política y ganan menos que en la privada, pero lo de irse a casa Hace una pregunta un oyente ahí, dice: la señora Guardiola se debe a su partido, su opinión personal es irrelevante ante la doctrina de su jefatura política y no le va a pasar factura alguna. Otro oyente que dice: ya lo decía Broucho, bueno, lo de mis principios, si no les gustan los cambios, y además le han recordado lo que pasó a Casado en su momento. También, ¿no? Ese tipo de cosas. Dice: todo el mundo distorsiona la realidad, también los opinadores. Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo si tenía Unidas Podemos en algunos ministerios, y hay que ser precisos cuando se habla, dice. Si no, podría ser manipulación. En Guardiola, donde manda capitán no manda marinero. Lo peor es que le seguirán votando. Hay que preguntar al señor Iturgaiz por la señora Guardiola. ¿Se puede confiar en Vox? Nunca cambian. La gran decepción, más para los propios que para los extraños, está siendo el Partido Popular de Feijóo. Bueno, estos y muchísimos otros comentarios más que tenemos aquí y que iremos haciendo desfile, o al menos los iré leyendo.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Mi pedazo
de sol. Porque te encanta disfrutar del sol, en Óptica Lázaro tenemos una sorpresa para ti. Por la compra de tu gafa completa monofocal o progresiva, te regalo unas gafas de sol también completas y de la misma graduación. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdacao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
¿Tienes un evento y no sabes dónde dejar a tu perro? Toki Wow es la mejor opción. Cuidamos de tu perro como si fuera el nuestro. Alojamos a tu perro en nuestra casa. Ofrecemos servicios de paseos y educación canina. Llámanos al 600-820-167. Estamos en Facebook y en Instagram, @TokiWow. Estamos en Bilbao. Toki Wow, un servicio wow para tu perro.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944 77 10 77.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
Aprovecha el verano para aprender euskara y disfrutar en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti, en Bakaiku, Navarra, en plena naturaleza. También en Bilbao, cursos intensivos de euskera en julio, agosto y septiembre, de mañana y tarde. Más información en gabrielaresti.eus o en el teléfono 944-237-591.
Garaje Euskal Auto, todo tipo de lavados y estancias por horas con excelente calidad y servicio. Limpieza básica e integral del coche, lavado interior y exterior, limpieza profunda de toda la tapicería, desodorización, desinfección, mejora del color. Garaje Euskal Auto, calle Euskalduna 3, Bilbao, 94-444-3242.
Tus mejores viajes en las mejores manos. En Ayuiz Motor sabemos cómo conseguirlo. Trae tu vehículo, Seat, Audi, Volkswagen, y podrás comprobarlo. Ayuiz Motor en Durango, en Ayuiz Kalea, sin número. Durango, teléfono 94-620-2004 y también en la web ayuizmotor.com.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, pues sí, vamos a hablar de cuestiones de concienciación. Antes decías que tenía que hacer el ayuntamiento, ¿no? Has dicho que tenía que hacer estas labores de concienciación.
Me vale la general, diputación también.
¿No? La diputación y el gobierno vasco, no, y quien fuere, ¿no? Que haga este tipo de cosas. Es que hay cosas de las que estamos concienciados, pero de palabra. Lo digo porque había un estudio que dice que los vascos queremos cambiar, o sea, queremos combatir el cambio climático. Y esto consta en un estudio, ¿no? Es la percepción ciudadana sobre el cambio climático. Pero revela que también, a pesar de que somos los más preocupados por este asunto, sobre todo empiezan a serlo los mayores, somos muy reacios a modificar nuestros hábitos. cuando las cosas nos cuestan, dices, uy, espera un poquito, que sí, no, si concienciados estamos, Imanol, pero ¿qué? ¿Cómo les movilizamos? ¿Cómo les convencemos de que es que hay que cambiarle el estilo de vida? Es que no podemos seguir igual. Claro, bueno, me he dirigido a Imanol, pero puedes contestar, Marta, no hay ningún problema.
Vale,
¿vale?
Yo, a ver, yo creo que es verdad que las personas, de forma individual, así con pinzas un poco, ¿vale?, tenemos que cambiar nuestros hábitos, pero quien realmente tiene que cambiar los sistemas de producción son las empresas, las grandes empresas, porque no vale de nada que tú intentes reciclar, por ejemplo, como un acto individual que puedes hacer, ¿vale?, a que después las empresas sigan produciendo, sigan externalizando, sigan yéndose a países del sur global a seguir creando materiales, prendas de ropa, por ejemplo, textil, industria cárnica, de forma masiva, sin ningún tipo de control ni nada. O sea, no sé si se entiende un poco por dónde voy, que está muy bien que nos concienciemos y que es lo que tenemos que hacer para poder cambiar las cosas, pero sobre todo para poder reivindicar y poder pedir que a las grandes empresas cambien sus modos de producción.
Bien.
Lo que pasa es que...
Eso no es una convención.
Voy a discrepar un poco de Marta, sí, pero solo
es
un
que
poco.
No hay con, convencerle.
Siempre ponemos el en todas, ponemos siempre el ejemplo del reciclaje como una cosa que tenemos que hacer individualmente, tenemos que reciclar, pero que tiene muy poco valor porque al final la cuestión está un poco en el origen de los productos que luego reciclamos, ¿no? Y estoy de acuerdo en el fondo de la idea, pero no me suele gustar utilizarlo el reciclaje porque lo hemos como un poco ya como simplificado, como dado amortizado, ¿no? Pero yo digo, por ejemplo, ¿cómo puedo actuar yo sobre... O sea, aceptando además el argumento de fondo que plantea Marta, o sea, ¿cómo puedo actuar yo sobre las grandes empresas, ¿no? Pues a través del consumo, que son decisiones individuales. Entonces yo me imagino, si revisamos nuestros armarios, lo he dicho más veces, yo creo que tenemos ropa, vamos, nos pueden ya hasta amortajar con ella cuando palmemos, ¿no? Y además, si necesitamos algo, por lo que sea, porque a veces es verdad que la ropa no solamente tiene un efecto, un uso instrumental, sino que a veces, bueno, pues volcamos ahí gustos y deseos y tal y cual. Y si cogemos la ropa en Coopera, que por cierto, anuncio ahora que hacen rebajas también. O sea, si ya es barato lo de Coopera, hacen rebajas. Me ha llegado al móvil que ya 50% de rebajas, con lo cual es un chollo. Claro, o sea, imaginémonos que hay rebajas de Zara y no vamos nadie. Pues tendrán que ponerse las pilas las empresas, ¿no? Entonces yo creo, de verdad, yo creo mucho en la decisión individual, que va más allá de lo reciclar. Es verdad que es una decisión que tiene que ir enfocada a que haya cambios estructurales, pero yo creo muchísimo en la decisión individual. O sea, imaginémonos que renunciamos a hacer vacaciones de avión. O sea, pensemos en eso, ¿no? O imagínate que hay un fin de semana del tour y no vamos nadie a aplaudir. O sea, no sé, con esto no quiero decir que todas tenemos nuestras contradicciones, ¿eh? Yo la primera persona que tiene sus contradicciones, y hay cosas que me cuesta mucho renunciar, ¿no? El tema de la alimentación, o sea, imaginémonos que reducimos al máximo el consumo de carnes rojas. O sea, cuando el otro día salía la noticia de esas 16.000 vacas en un barco que venían desde Colombia, o sea, es atroz, es que es atroz, la imagen es atroz, 16.000 seres vivos y sintientes que los metes en un barco, o sea, es atroz. Bueno, pues imaginémonos que... Pues yo creo que eso... O sea, es que es la forma de que las estructuras industriales y económicas cambien. Porque si no, pues siempre van a encontrarnos al otro lado de la cadena y eso sí, luego reciclaremos lo que podamos y tal. Bueno, yo creo que la mejor forma de actuar sobre el principio de la cadena productiva es actuar sobre el final, que es donde estamos, ¿no? Porque yo en este momento no puedo... Si estuviera en un consejo de administración de una empresa, les diría, pero bueno, como estoy al final de la cadena, pues yo voy a intentar al menos que yo sea un tapón en esa cadena, ¿no? Y creo que eso sí repercutiría sobre el fondo, así como lo veo yo al menos, no sé.
Yo lo de las 16.000 vacas todavía es que no me explico qué pintan. Hace falta traer 16.000 vacas. Algún sitio tienen que ir 16.000 vacas desde Colombia. Desde Colombia. No sé qué modelo es ese. No acabo de... Eso sí que no lo he entendido en absoluto, pero bueno, tampoco entiendo muchos otros, ¿eh?
Es un poco como los parques eólicos, ¿no? Que se quieren implantar aquí, pero luego toda esa energía no la vas a no se va a utilizar para aquí, sino que se va a vender para afuera. O sea, es un poco todo ese tema, ¿no? Y yo creo que, o sea, yo lo que quería decir es que es verdad que los actos individuales, aun por muy pequeños que sean, son significativos, pero es que todo esto también un poco del greenwashing, de que Inditex, Zara, todas estas tiendas están ahora haciendo estas ventas de que tú llevas tu ropa que ya no usas y entonces ellos los ponen luego a vender para, como segunda mano. O sea, que empieza a haber también ese efecto neoliberal de apropiarse de estas cuestiones relacionadas en este caso con lo que es el medio ambiente y el ecologismo, y aprovecharse un poco, ¿no?
Bueno, ha existido siempre, ¿eh?
Sí, sí.
La utilización ha existido siempre, claro, te apropias de... Yo desde que ya pues vi al Che Guevara en una taza y una camiseta, dije, sí, a partir de este momento, apague y vámonos. Pero bueno, Lander Inchausti, Marta Azquerecocha y Manuel Zubero, que tengáis un buen día, venga.
Es que
ahora llega yo con las últimas noticias y después tenemos una última hora todavía de Gunon Vizcaya. Cerramos aquí el tiempo de tertulia con Arnoia Rehabilitación.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.